El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebreano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Qué día tan raro.
Sí, una tarde gris. No llueve, pero está anunciada.
Pero ya llovió.
¿Ya? No me di cuenta.
¿Qué, en su barrio no llovió?
Bueno, yo estaría adentro, no sé.
Ah, sí, en mi barrio llovió. Había que entrar la ropa de la soga y todo.
Ah, no, no, en mi zona no, en Paso del Rey no. Bueno, pero se espera para más tarde, aparentemente, aunque por el cielo no parece, y esperemos que no. Saludamos a todos los oyentes, a las oyentes que tenemos en el exterior, y también hombres, oyentes, que por supuesto, a Tatiana Vladimirskaya del Conjunto Musical Grenada, de Moscú, que nos escucha siempre, a sus alumnas, amigas, también integrantes de Grenada, Ana Meduja y Olga Shapurova, que suelen avisar por a través del Google, del Facebook, que escuchan el programa. También saludamos a Marcos de La Falda, que siempre escucha el programa. A seguramente Eduardo, puede ser que esté escuchando desde Asunción del Paraguay, a Eduardo, a Erenia o María Rocío, a Marta María es.
Sí, Marta, muy bien.
A Marta María Brites, que también suele
desde San Lorenzo,
escuchar
Paraguay.
Desde Asunción, le mandamos un gran saludo. A gente de Formosa, Beto, que puede ser que esté escuchando. A Vilma Graciela desde Holanda, que siempre escucha también, le mandamos un gran saludo. Y saludamos también a los oyentes, se están sumando de nuevos oyentes que van a venir hoy, porque hoy tendremos un programa especial, un programa donde van a asistir un músico, van a asistir un profesor de literatura, un poeta, un diseñador de libros, bueno, gente variada que ya se van a enterar. Vamos a conocer gente y va a ser interesante que nuestro programa se ramifique, se diversifique, que podamos darlos a conocer a través del observatorio. Ahí entonces saludamos a... ¿Quién?
Ahí está Eduardo, saludos desde el lago Ipacaraí.
Eduardo dice que saluda desde el lago Ipacaraí. Mirá dónde está Eduardo.
Saludos, Eduardo, qué suerte que tenés
qué
el
suerte.
Lago.
Sí, sí, es cierto. Te mandamos un gran saludo, Eduardo. La verdad que te envidiamos todos acá, todos se asombraron, se asombran de eso. Desde el lago, qué suerte. Bueno, espero que disfrutes. Entonces también Otro que estoy leyendo, Maximiliano Scopiuk.
Ese es el que toca el piano, que va a venir hoy, dentro de un rato, va a estar acá con nosotros.
También saludo a Alicia Hilda Dávalos y Karina Cohen y tres personas más, dice.
Guille Amaro, que es productor y conductor en un programa de acá de la radio.
Ah, ¿sí? Sí. Ah, bien. Uh-huh. Le mandamos saludos a todos esos. Cristian Lazarte, que está acá, que no lo anunciamos. También amigo, y Paloma, que también está acá con nosotros.
Que anda por ahí atrás.
Y que la saludamos. A Paloma. Bien, estábamos abriendo el Facebook para ver los saludos. Apareció el de Eduardo, aparecen otros. Bueno, estamos entrando en el en tema, en estamos entrando en el calor del programa. La cuestión política, si es que vamos a hablar de la cuestión política, hay muy poca información política. No sé si será por ser,
no pasa nada,
por ser los primeros días, los primeros días del mes, del año, o porque, o por otra cosa, que en realidad es porque la presidenta no está en Argentina.
No está, no.
La presidenta está ahora en Vietnam, y cuando la presidenta no está, la oposición, claro, la oposición no tiene ninguna iniciativa como para generar alguna actividad política importante. Por lo tanto, es como pensar que la oposición actúa en respuesta a lo que hace el Poder Ejecutivo, a los Twitter que escribe la presidenta. O sea que la presidenta escribe un Twitter y saltan un montón de gente a hablar. Está genial, porque ella planta la agenda, digamos, ¿eh? Por eso se puede decir que no pasa absolutamente nada en esta semana de enero del 2013. Algunas noticias rápidas, urgentes, no sé.
Sí, a mí me sorprendió esta pantomina que ya empieza de las internas, ¿no? Esto de que De la Sota dice que él es peronista y que no va a ir a la interna con Macri, ¿no? Ya se empezó a cuestionar.
Sí.
Como
sí.
Que Macri y De la Sota irían a una interna en el 2015, por supuesto, para la presidencial. Y bueno, no sé, dijo De la Sota que él era peronista y que no iba a ir a ninguna interna,
claro,
con Macri,
sí,
como
sí,
sacándolo a Macri del peronismo, ¿no? Sí, por otro lado, Macri está con el tema del subte, ¿no? Que quiere,
claro,
6 pesos.
Discutiendo los costos.
Randazzo invitó a una comisión de la Ciudad de Buenos Aires para que se sienten a debatir con la Comisión de Transporte y, bueno, no quieren. En realidad, Nación le dice que tiene que ser el precio 3,50 y Macri dice que a ese precio tendría que subsidiarlo Nación. O sea que sigue sin querer hacerse cargo de los subtes, ¿no?
Para mí fue un error eso, fue un error del Gobierno Nacional.
¿Qué? ¿Enchufarle
entregarle los subtes? Claro, lo que debían haber hecho era estatizar directamente.
Claro, porque estatizar en realidad lo que Macri iba a hacer es convertirlo en una empresa privada como las autopistas. Las autopistas le generan ganancia a la Ciudad de Buenos Aires. Y en realidad debería pensarse el tema de las autopistas y de los transportes subsidiados por cualquier estado, tanto el nacional como uno municipal, como es el de Buenos Aires, para que la gente pueda trasladarse a sus lugares de trabajo, pueda inclusive propiciar el turismo. No tiene que verse, el transporte no se ve en ningún lugar del mundo como un gran negocio que genere millones,
claro,
de ganancias, ¿no? Debe ser una política de Estado, digamos, el transporte. Pero
así,
bueno, Macri tiene el espíritu empresarial.
Por eso no entiendo, hasta ahora no entiendo por qué tomaron la decisión de pasarle la dirección del subte precisamente a Macri, ella, sabiendo que Macri iba a aprovechar para hacer política,
sí,
interna,
claro,
para oponerse, para crear dificultades, para crear el caos con ese tema. Así que veremos qué pasa. Yo soy pesimista con respecto a la dirección que le pueda dar Macri al tema. Bueno, otras cosas que pasaron que me extrañaron es que destituyeron al intendente
de Bariloche.
No se entiende bien por qué razón el intendente de Bariloche le habría pagado 100.000 pesos a los que asaltaron los supermercados en Bariloche. No se logra entender cuál sería el objetivo de él.
La guerra recién empieza, dijo el intendente. Ojo, se cayó de la góndola, dice. Para mí que lo tiraron. Ajá.
Sí, así que no sé qué pasa con eso. Y otra cosa, hay un fuerte rumor, yo no pude comprobarlo, hablé con gente allegada de los ferrocarriles, es que hay un fuerte rumor de que se estaría por estatizar totalmente los ferrocarriles. Uh-huh. Ese rumor se publicó en diferentes sitios de internet, pero oficialmente hay un silencio, extraño silencio sobre el tema.
Y por lo primero que dijo, la presidenta no está, entonces no pueden andar haciendo grandes declaraciones.
Lo que sí ocurrió en la semana con respecto a ferrocarril es una reunión de la ministra de Industria, la secretaria de Industria, la Débora Giorgi. ¿Sí?
No, es ministra.
Ah, ministra, es
Débora
bueno.
Giorgi, sí.
Débora Giorgi. Que bueno, de cara no es muy bonita, pero me dijo gente
que estuvo
cerca
usted,
de él,
sí, es linda,
que es muy linda y que tiene buen físico, me dijeron.
Bueno, es una señora mayor.
Ah, ¿sí? No sé.
Sí, es linda, dice acá Cristian. Sí, nosotros la conocimos así personalmente, Cristian estuvo sentado al lado de ella y sí, es una linda mujer. Ajá. Pero es una mujer, bueno, como la presidenta, cerca de los 60 años, sí.
No, no puede ser.
¿Qué no?
Debe
sí.
tener 40.
No, Vlad, y yo tengo 40, Vladimir, los años pasan, ¿eh?
Ah, mirá vos, yo pensaba que tenías menos.
No.
Acá está llegando un amigo que vamos a tener que presentarlo a él. Vamos a tener que hablar con él. Se llama Pablo. ¿Pablo?
Pablo Vecino, el apellido es Vecino.
¿Vecino?
Sí.
Bueno,
es un vecino acá de la radio, además
es
un amigo de la vida.
Un vecino nuestro que ahora va a ser vecino de todos los oyentes, porque lo hemos invitado a que participe del programa cuando quiere, tiene toda la libertad de participar cuando quiera, y es un experto en literatura argentina, es profesor. Es profesor de literatura, tiene fama de que sabe mucho, eso lo comprobaremos acá, ustedes lo comprobarán en realidad. Ya veo que vino con, tiene libros, anotaciones, asusta, un montón de cosas. Le tenemos que decir que cuando él tiene toda la libertad para hablar cuando quiera, interrumpir, etcétera, ningún problema. Tenés que hablar de cerca del micrófono.
Derechito al micrófono.
Y en forma directa, sin dar vuelta a la cara, para que no se pierdan los sonidos. Así que muy buenas tardes, mucho encantado de que hayas llegado.
Bueno, yo también. Ahora hoy Andrea decía preguntaba qué iba a hacer. Si ella lo sabe, yo todavía no.
Ajá.
Pero
yo tampoco.
No, nadie sabe nada. Hoy justamente estaba leyendo un reportaje que le hicieron a Chávez, al actor, no al...
Sí, no al presidente. Sí,
a Chávez, ¿está vivo Chávez?
El actor,
pero
Julio
actor,
Chávez.
Sí, no, es Julio Chávez.
Ah, Julio Chávez,
yo el actor.
El otro Chávez.
No,
a ese no sé. Y decía que bueno, que en la vida a uno las cosas le salen fácil, se cae al río, encuentra un tronco grande, lo lleva, cae a una isla, está todo lindo, otros tienen la mala suerte de un tronco finito que se hunde cada rato, y bueno, llega, cuando llega a algo es después de mucho esfuerzo. Y bueno, o sea que nadie sabe a dónde va a parar. Yo espero que agarrarme un camalote, que no haya víboras dentro, y bueno, y ahí vamos a ir.
Bueno, hoy da la casualidad que yo también leí algo de Julio Chávez que está en el diario, en el cual de los dos, no sé.
En
Tiempo Argentino. Leí un título al pasar que dice... El hombre inteligente es el que copia, ¿sí? Algo así, habla de copiar. No,
como actor.
No leí el artículo, pero me supuse que quería decir eso. Chávez tiene fama de ser inteligente y de ser un buen actor.
Quizá no sea la palabra copiar en cuanto a literatura. El escritor escribe todo lo que ha leído. De algún modo, está aprovechando, no sé si está copiando, porque no podría ser, pero sí está aprovechando todas las lecturas.
Por supuesto.
Las que quedan conscientes e inconscientes, así que es probable que se pueda decir algo así. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mi idea era, sigue siendo, comentar obras literarias. En los géneros literarios, bueno, los tradicionales son tres, el narrativo, el dramático y el poético, y bueno, en alguno de esos caeremos. Cuando uno habla de comentar, hay unas posturas teóricas que primero aclarar, ¿qué hacemos cuando leemos? ¿Damos sentido a lo que leemos? ¿Y cómo vamos a dar sentido a lo que leemos? Con lo que traemos, más la información que uno pueda conseguir, que va agregando a lo que ya traemos. O sea, muchas veces está la lectura intuitiva, esa de me gusta, no me gusta, y uno no sabe por qué le gusta o no le gusta.
En el Facebook usan esa, ¿sí?
¿Cuál?
En el Facebook usan, pues escriben me gusta, no me gusta.
Sí, sí, y uno tiene que poner me gusta, no me gusta. Me encontré con Juan, me gusta. Entonces hay 20 respuestas, me gusta, no me gusta. Facebook tiene un cierto grado de idiotez, pero no lo quiero. Toda la gente lo usa, así que no.
Totalmente, sí.
Bueno.
Coincidimos.
Y bueno, entonces, pero cuando uno lee, si uno lee algo contemporáneo, en contemporáneo significa que estamos en los códigos, que entendemos los códigos, que están en nuestro alrededor, entonces es más fácil. Ahora, cuando uno va al pasado, se encuentra que, bueno, tiene que tratar de reconstruir esos códigos que de la recepción, que están casi perdidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se lee a un autor del siglo XIX? Es un problema. A mí me interesaba hablar de literatura del siglo XIX, de literatura argentina, y empezar por Amalia, que una novela que tiene muchas connotaciones que también nos puede acercar a nuestra época, pero bueno, hay que entender el momento histórico, el momento político. Y a veces uno puede hacer ciertas relaciones, ¿no?, con respecto a Amalia y cómo se ha dejado de considerar y cómo se consideró en otra época. El primer largometraje mudo del año 1914, estuvo basado en Amalia. Está en YouTube, uno lo puede ver. Muy mala la copia, pero se puede. Y llama la atención porque los actores, que eran miembros de la alta sociedad argentina, apellido Saldao, Larreta, etcétera, como no son actores profesionales, no son tan amanerados como estamos acostumbrados a ver en las películas mudas. Entonces hay cierta naturalidad. Y después, cuando se inaugura Argentina Sonofilm, la primera superproducción del año 36, ya sonora, con la dirección de Moglia Bars, es también Amalia, con Florent Delbene, con bueno, las chicas de aquella época, la hermana Herminia Franco. Bueno, entonces, y luego el silencio, ¿no? Se volvió a hacer, el cine argentino no vuelve a retomar Amalia. A mí me interesa la relación cine-literatura, es muy productiva, especialmente con las deformaciones, porque al ver la deformación que se hace en la película, uno descubre la lectura que hizo el director, ¿no? En algún momento, claro, se puede hablar de eso. Y bueno, y una vez yo hablé con Barney, tuve la oportunidad en un simposio, hablar 2 minutos con Barney Fim, que fue bastante antipático, cuando yo recordaba que él había hecho una película, que no recuerdo el título ahora, era sobre la guerra del Paraguay. Y le dije, y estaban bien ambientadas, le digo, no sé. Y aparte hizo una serie, Barney Fim hizo toda una serie de episodios para los cuentos de Misteriosa Buenos Aires, de Mujica Lainez. Me parecía que era una persona que podía dirigir una nueva versión de Amalia, con una nueva lectura. Ah, me dijo, no, fulanito de tal dijo que le iba a hacer. Así no me dio bolilla, por no decir bola. Y bueno, y ahí quedó la historia. Y en la escuela antes se leía, yo cuando comienzo mi carrera docente, en los lejanos 60, les daba a los chicos a leer Amalia y la leían. no sé si con gusto o disgusto, pero la terminaban. Y cuando me despedí de la docencia y quise el último año hacer lo mismo, seleccioné capítulos y bueno, fue un calvario para mí más que para ellos, porque no les interesa.
Ahora no existe, Amalia, ahora, salvo para los profesores de literatura, pero para el pueblo en general, en estos momentos, no creo que haya nadie que ahora se estarán enterando por este programa, gracias a usted, de la existencia de Amalia.
Pero
cosa que es buena.
Ustedes díganme cuándo tengo que cortar.
Acá acostumbramos a hacer, cada tanto hacemos una...
Avíseme, porque 10, yo estoy mirando por allá. Minutos,
no, porque 10, tenemos acá al lado a nuestro operador Matías.
El operador que hace un bastón, me pega en la cabeza. Como...
pero no hay problema.
Más tecnificado, aparece una luz ahí.
Tenemos, sí, ahora cuando funciona aparece una...
Hoy no funciona, porque estamos haciendo reformas en la radio.
Están arreglando ahí los pisos, todo.
Así que estamos...
Provisorio.
Son las 17:25, dentro de 5 minutos tenemos que ir a la tanda de la radio, así que primero vamos a pasar un tema y después vamos a ir a la tanda de la radio. Si quiere cerrar su tema y si no, continuamos después.
Después continuamos hablando del tema, pero es como que ahora pasamos un tema musical y después la tanda de la radio, que dura 1 o 2 minutos, después volvemos.
Bueno.
¿De acuerdo?
El tema que vamos a escuchar ahora, Razón de Vivir, por el grupo Grenada de Moscú. Se lo dedicamos a Tania y sus chicas que están allá en Moscú escuchando.
Les encanta el tema ese encima.
Estoy viviendo. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería,
¿estás ahí?,
contarte,
¿no estás?,
que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Bueno, hemos también recibido, además de la visita acá del amigo Pablo Vecino, que ya comenzó a hablarnos, de José Mármol y Amalia, que va a continuar con este tema, que comenzamos hoy, se lo tiramos al público, para ahí si quieren preguntar o hablar o agregar algo, lo pueden hacer también. También hemos recibido la visita de un pianista que se vino con su
piano.
Con su teclado, con su piano.
No, es un piano, eléctrico.
Un piano. Ajá. Que se va a presentar el mismo.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Skopiuk. Y acá estamos visitando acá a los chicos que nos invitaron, a los jóvenes. Intentamos traer el piano de cola, pero no pudimos traerlo, así que trajimos un humilde piano eléctrico. Y bueno, nada. Hola a todos.
Me llama la atención tu apellido, Skopiuk. Skopiuk es origen...
Creo que polaco.
Polaco, ajá.
Yuk. Creo, entre muchas comillas.
Ajá. Parece apellido ucraniano también. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Hay mucho. Vasilchuk. Sí, Skopiuk. Puede ser que sea ucraniano. También puede ser polaco, obviamente, vos sabés más que eso.
No, la verdad que le presté muy poca atención, no pregunté mucho respecto al apellido.
Ajá.
Sé que anda, tiene que estar por ahí. Problemas técnicos.
Problemas técnicos, se cayó el micrófono.
Bueno, así que en esta tarde, entonces, acá el amigo nos va a deleitar con su música, además de ser un pianista, él mismo es no solo ejecutante, sino es creador de su propia música. Uh-huh. Por lo tanto, nos va a tocar y nos va a hablar del tema, nos va a explicar seguramente los temas. Y le damos el micrófono a Pablo, que si no me tira con algo, si quiere continuar hablando de Amalia. Acá veo que Andrea está buscando a Amalia en YouTube.
Sí, acá está la versión del 14 que nombró Pablo, así que
me
ahora
impactó
vamos a
ese
colgar.
Dato del 14. Sí,
impresionante.
Impresionante, sí. No lo tenía yo.
Está dividido en varias partes. Eso de tener
sí, hay que,
y falta
sí.
La última, no encontré la última. Así que
ah, buenísimo.
Leí el
no
libro,
me digas.
Por eso sé cómo termina, pero.
Ajá. Bueno, ya la encontraremos.
Bueno, a eso que usted dijo que. Hoy nadie lo lee. Yo creo que hay que rescatar, porque cuando se habla tanto de la memoria, de saber quién fuimos, de nuestra identidad, ir a los...
Es cierto.
Es a los orígenes de la literatura. Es la gran novela del siglo XIX argentina. Y no leerla, y es muy polémica, puede ser una lectura polémica. Es decir, yo voy a tratar... No ser como Darín neutral, pero digamos, voy a tratar de no opinar ni política ni ideológicamente. Trataré de ver qué hizo Mármol con su escritura. Y hay otras cosas que lo traen al presente. Fue político, fue periodista. Hoy cuando está tanto en la palestra el tema de el periodismo y el poder, pensar que toda la generación, o casi toda la generación del 37, fundaron diarios, escribieron obras literarias y fueron políticos. Pensemos Mitre, Sarmiento. Quizá el que menos en la parte política fue Echeverría, pero fue el mentor de la generación, el que trae, estuvo una temporada larga en Francia y trae todas las novedades literarias.
Eran escritores también.
¿Cómo?
Eran escritores también, sí, muchos presidentes. Escritores. Y grandes políticos, eran además escritores.
Por eso.
Hablaban otros idiomas, eran hombres cultos.
Sí, sí. Y bueno, tenían. Hoy la palabra liberal parece tener una connotación negativa, pero en aquella época.
No, claro.
El decir,
era revolucionario.
No era neoliberalismo, sino era liberalismo.
Claro.
Y era otra mirada. Se estaban organizando muchas nacionalidades en Europa. Italia, por ejemplo, todavía no. No había surgido como nación, estaba dividido en distintos estados. Bueno, y acá estaba surgiendo una nación con todos los problemas que la historiadora después acá presente dirá y podrá comentar. Bueno, es una de las razones, ¿no? Cuando uno llega a esto y piensa, ¿y para quién escribía Mármol? ¿Por qué escribía Mármol? Porque toma la... digamos, el modelo de novela romántica, pero lo hace casi un instrumento político, un instrumento de militancia. O sea que lo literario va a la par de lo histórico. Hay gente que ha estudiado la estructura de Amalia y se ve muy bien cómo lo ficcional está ahí a la par de lo histórico. Lo histórico que él tiene conciencia clara de que está haciendo una novela histórica, pero tiene una advertencia, una explicación, como lo llama, muy breve, al principio, donde dice que novela histórica, pero que los personajes están todavía vivos, los personajes. Y entonces él va a escribe en pasado, usa los verbos en pasado, y es el narrador omnisciente que todo lo sabe, todo lo puede explicar, va a hablar refiriéndose a los hechos como si fueran pasados. Y lo hace, y también esto es interesante, para las nuevas generaciones, para las generaciones venideras, que entonces sí van a poder leer esta novela como verdaderamente histórica, porque ya está en el pasado para ellos. Es interesante porque hay como una mirada hasta pedagógica, digamos, hacia de comunicar esto que hablaba antes, la necesidad de mantener la memoria y en lo ficcional. Pero, ojo, lo ficcional de Mármol también es muy peculiar. ¿Y por qué dije del periodismo? ¿Y por qué funda? Aparte de trabajar en periódicos, él funda periódicos en Montevideo y aprovecha esos esa brecha, que le, esa posibilidad que le da ser periodista y ser dueño de un diario, y va publicando con estos folletines, el folletín se entiende como una entrega, eran entregas semanales, que justamente cumple con ciertos requisitos, mantener el suspenso para que el lector a la otra semana compre.
¿Eh?
Dickens publicó así, es ya una anécdota conocida, que en Norteamérica, en el puerto de Nueva York, se esperaba la llegada del barco de Europa que traía la nueva tirada de ejemplares semanales de una novela, por ejemplo, Feria de Antigüedades.
De Sherlock Holmes también.
Y bueno, Sherlock Holmes no sabía, pero sí de Dickens. Y bueno, la expectativa. Y bueno, otra vez volvemos a la recepción, que es muy importante. Porque, claro, hoy a nosotros nos llama la atención. Los chicos no leen, nos quejamos de ellos, pero hay tantas alternativas para llenar la fantasía, que ¿quién va a leer? ¿A quién se va a sentar a leer un libro durante 4 o 5 horas? Yo recuerdo las tardes mías de invierno, cuando en casa no había televisor, cuando el cine era un premio que se daba cada 15 o 20 días, entonces la lectura, nos regalábamos libros, yo creo que en los cumpleaños, yo creo que si hoy un chico le regala a otro un libro, puede recibir un librazo en la cabeza de devolución, de agradecimiento por el regalo. Entonces, esa recepción estaba condicionada por el momento y por la elección del género literario, y dentro del género literario, el folletín como forma, que tiene esas terminaciones abruptas por ahí, muy clásicas, por ejemplo, en el ¿cómo se llama? Alejandro Dumas, Los Tres Moqueteros, que termina para que el otro, porque también fue escrita así, y Dickens también, entonces era, terminaba abruptamente y para que uno estuviera esperando el continuará, ¿no? Ese continuará que quizá en nuestra generación lo tuvo en las revistas de historietas que aparecía, uno claro. Leía a Tarzán, el continuará, cortaba ahí, quería saber qué pasaba y le obligaba a los padres a comprar, pero tenés que estudiar mucho, tenés que...
Hay varias anécdotas históricas de famosos escritores que escribían así en forma semanal y se moría el personaje, lo mataba el personaje, la reacción del público era tan grande que a la semana siguiente se vio obligado a revivirlo, a resucitarlo.
Pinocho, claro. Leí hace poco, que Pinocho, que el autor lo mata, y tantas protestas que dice, bueno, es fuerte, es de madera fuerte, así que lo revivió.
Claro. Sherlock Holmes también, es así, claro. Se cayó a un precipicio. Digamos, y lo obligaron a salvarse.
Y acá este señor tenía pensado, algunos dirán qué suerte que no sucedió, que hacer una trilogía. Amalia era la primera parte, iba a haber una segunda que se llamaba La Agustina. Agustina Rosas, la hermana menor de Rosas. Y después Noches de Palermo, que sería bastante, uno se imagina, las orgías que
se iban a la lujuria del lugar.
Y otra cosa interesante, porque cuando yo estudiaba, decían, la biografía no hace falta, la obra vale por sí. Uh-huh. Pero eso es relativo, porque... Si uno no tiene algunos datos biográficos, no solo de nacimiento, quiénes fueron los padres, con quién se casó, sino de su actuación, a veces hay cosas que no entiende. El político mata al escritor. Sí. Lo que explica que el escritor, que la obra ficcional fue un instrumento para hacer propaganda de su ideología, pero que cuando las condiciones cambian, cuando él vuelve del exilio de... Cuando él es
José después Pablo, de Rosas,
vuelve,
después
claro, era, sí. Es uno de los primeros que vuelve, después de Casero, deja de escribir. Publica en el 55, 1855, una versión, digamos, retocada de Amalia, y después diré por qué retocada, y no escribe más.
O sea que el motivo de su musa o su estro era Rosa, entonces, claro. ¿Sí?
Sí, o por lo menos tenía, hoy se diría que había un proyecto, ¿no? Cuando hablan de la actualidad política, había un proyecto de país, uh-huh. Que ellos pensaban que era más importante ir a la lucha política que estar escribiendo novelitas románticas. Así que bueno... eso también es importante, porque uno ve cómo la militancia, que podemos usar una palabra moderna que quizás ellos no la usaban, hace que la literatura quede en segundo plano. Y antes dije que en el 55, ya Caído Rosas, publica una versión completa y remozada, es porque quita capítulos. Hay una estudiosa, una doctora por la Universidad de Cuyo, Beatriz Curia, que estudió mucho esto, y descubrió que hay un capítulo que se publica en Montevideo y no se publica acá en las ediciones que uno tiene, que se llama algo así como El clavel del aire de la magnolia. ¿Y por qué? Porque ahí critica a la hermana de Rosas y al cuñado, y el hijo de Agustina Rosas, Lucio B. Mancilla, lo reta a duelo a Mármol. No se realizó, pero bueno, queriendo ir con una fórmula muy dariniana de reconciliación, entonces mejor saquemos lo que molesta. Claro. De todos modos, Agustina, en los capítulos donde aparece, no aparece, aparece como una mujer superficial, solo ocupada en chirimbolos, en adornos, en lo que se importaba de Francia, ¿no? Sin embargo, fue madre de dos escritores, ¿no? De Lucio B. Mancilla y de la otra chica que se llamaba García, ¿no? De García, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. En este momento, la hermana de Mancilla también, Mancilla de García, Eduarda Mancilla de García. Sí,
sí, sí. Famosa Eduarda Mancilla.
Sí, sí, que escribe ahora cuentos infantiles.
Y ahora está siendo rescatada, sí, también, porque hay toda una idea de
a un jardín de infantes de Paso del Rey.
Eduarda Mancilla de García. Sí, sí. O sea que esta señora es tan superficial, de todos modos fue madre de dos escritores, que Lucio B. Mancilla con su excursión al Indio Ranqueles, con sus coserí, bueno, fue bastante famoso.
Él estuvo también en la Biblioteca Nacional, ¿sí?
¿Quién? ¿Mármol?
Mármol, sí.
Mármol cuando vuelve acá fue senador provincial, diputado nacional, fue ministro que no se hace cargo en Chile, ministro plenipotenciario en Chile, ministro plenipotenciario en Río de Janeiro, y el último puesto que tiene es el de el director de Biblioteca Nacional.
Y ahí inicia una extraña secuencia de ceguera de dentro de la biblioteca, ¿sí?
Sí.
Se volvió ciego ahí también, empezó a perder la vista.
Sí, sí, sí. Después
sigue, no sé quién más sigue.
Paul Grusac, que también queda, Grusac. Queda ciego. Y después Borges. Ciego.
Y después Borges.
Borges escribe un poema donde dice que Dios en su
es hermoso,
bondad
es hermoso
le dio, el poema, sí, le dio los libros y le quitó la vista, qué sé yo, así que no los podía leer. Ya Borges fue,
le dio la luz y la noche.
Yo fui alumno de Borges, no digo fue profesor mío, yo fui alumno de Borges y tenía una, bueno, me salgo del tema.
Borges puede ser también un tema nuestro, un tema suyo, ¿sí?
Sí.
Es interesante porque
no le tengo mucha simpatía a Borges, ¿no? Sí, claro, esto es como una herejía decirlo, todo el mundo habla de Borges, no sé quién, si hay mucha gente que leyó a Borges, pero Borges siempre
no creo.
Se habla de Borges, de Borges, y como persona no era muy simpático, no era agradable, era lo que para mí muestra un desinterés, ponía 10 a todo el mundo, lo que significa que no estaba evaluando, dice que una vez que aplazó un alumno durmió toda la noche, y en las clases era muy, muy... Claro, sería la ceguera que lo apartaba, pero vio y cuando en el libro que escribió Borges habla,
sí,
dice que Borges hablaba mal de sus alumnas, que eran sucias, eran brutas, y eran esas alumnas las que lo ayudaban, que maestro de acá, maestro de allá, lo llevaban de un lado a otro. A mí siempre me parece una actitud contradictoria, así que no me resulta simpático. La literatura, por otro lado, va, digamos, los libros están ahí, los cuentos están ahí, pero yo no sé si voy a hablar de Borges. Podría hablar de el Borges de Bioy Casares, que he hecho una ponencia en alguno y no los dejo muy bien parados. Pero cuando usted diga, que veo que mira el reloj.
Sí, no sé, cuando Andrea disponga.
Bueno, podemos, ya que tenemos un músico acá presente con un piano enchufado y todo, podemos escuchar.
Es impresionante, sí, sí.
Increíble.
No, sí, ¿no? Sí, es genial. Y eso que no habló todo del resto de las cosas. Era tremendamente antirrosista y se fue al exilio por eso. Y tiene varios poemas sobre su lucha política contra Rosas.
Y cómo a veces
y por eso muchos lo odian a Mármol. Esa es la causa, sí, en realidad.
Bueno, pero
la mayoría de los nacionalistas están en contra de mármol por
sí,
eso.
Sí, bueno, ¿verdad? Igual ahora, digamos, en los últimos años, con esto de que ha vuelto a la historia argentina, el peronismo también se ha resucitado al rosismo, ¿no? Porque en realidad pareciera anacrónico pensar que ahora hay rosistas o antirrosistas, ¿no? En el público en general, digo, los historiadores o los profesores de historia tenemos nuestro corazón o nuestro apoyo de un lado o del otro, como les pasa a los profesores de letras con los que escriben, ¿no? Con los escritores que han leído, tanto por su obra como por su persona. Bueno, a mí particularmente Rosas no es un personaje que me guste en absoluto. Primeramente, por sin duda fue uno de los momentos más violentos de la historia argentina desde el poder político, ¿no? Y segundo, porque bueno, él es sin duda el que retrasa la organización nacional y durante muchos años vamos a estar en una nebulosa donde el poder va a estar en sus manos y nada más que en sus manos y en su familia y allegados y no se va a organizar el país como realmente se quiere. Por supuesto, después va a venir la organización nacional, ¿no? Del 70 y del 80, que va a ser lo que va a ser, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, claro. Sí. Exactamente.
De todas formas, los nacionalistas lo reivindican a Rosas como un defensor de la soberanía, por muchas cosas,
sí,
lo de la vuelta de obligado.
Sí, la vuelta de obligado, etcétera. Está de moda ahora también, bueno, pero tampoco...
Dicen que puso en venta las Malvinas,
claro,
que se la ofreció lo cambiarla, no sé por qué.
Lo sí, del regalo de San Martín.
Sí, el sable de San Martín.
El sable
Corvo, sí,
era,
sí. Sí, es uno de los sables, tampoco San Martín, no creamos que San Martín andaba por la vida con un solo sable, y que se desliga de él para dárselo a Rosa. Pero,
claro,
uno de sus sables se lo
San
da
Martín,
Rosa.
Por,
claro,
por la documentación que se conserva, San Martín, claro, lo apoyaba a Rosa, claro, en su gestión, claro, la vuelta obligado, y sí, decía que ya estaba
claro, bien. Claro, ese asunto, claro, ese asunto de la vuelta obligado, a ver, la es vuelta obligado es la Argentina, que no existe como país, sino que es un entenado de provincias, ¿sí? Bajo el mando de Rosas, se imponen a los dos poderes imperiales más grandes del mundo en ese momento, que son Francia e Inglaterra, que por el monopolio comercial van a entablar una lucha
para
con
subir, claro, para
Argentina,
llegar a,
claro,
Uruguay.
Claro.
Y algunos dicen que en realidad no hay que hablar tanto de la gran batalla nacional,
no,
sino
no,
que de la provincia de Buenos Aires.
Claro, exactamente.
Que está ahí peleando,
exactamente.
No es la Argentina,
no,
que pelea.
No existe la Argentina para ese momento.
En una confederación.
Sí. Claro. Y el éxito de Buenos Aires durante los gobiernos de Rosas se debe sin duda a que controla el puerto natural más importante de la Argentina, el puerto de Buenos Aires. Entonces tiene en sus manos la compra y la venta, no solo de los productos bonaerenses, que son el boom de ese momento, la ganadería, sino de todos los productos de las provincias, que las provincias le ponen en sus manos esa posibilidad, ¿no? Pero los impuestos que reparte son mínimos.
Y por eso también tanta enemistad y tanto lío con Francia e Inglaterra.
Exactamente.
Porque era, sí, ahí era económico,
claro,
todo.
Claro, exacto. Y aparte es el momento en que Francia e Inglaterra están en su auge de revolución industrial y están en su momento de división internacional del trabajo, ¿no? Donde algunos serán industriales y otros serán productores de materias primas. Bueno, vamos a la música con el músico que tenemos acá.
¿Cómo entra John todo esto, no?
No sé, toqué el piano.
Bueno, una que le gusta a Rosa.
Una que le gusta a Rosa.
Una que le gusta a Rosa. Bueno, vamos a ver cómo nos enganchamos en esto. Bueno, voy a comentar un poquitito de qué se trata esto. Bueno, yo soy un convencido un poquito, ¿no? De que la música está encarada mal. Aunque... Ahí está. Y que tal vez en todos lados se está manejando desde una manera competitiva la música, más allá de lo comercial, ¿no? De que una banda esté en una productora y se vendan los discos. Yo creo que todos los músicos, a partir de cuando estudian o cuando tocan, están siempre compitiendo a ver quién es el más rápido, quién está el mejor vestido. Y bueno, lo digo de mi experiencia, de que también lo hice, ¿no? También fui a tocar con el ojo pintado, con el pelo más largo, con el pantalón de cuero, me prendí en los borcegos. Y bueno, nada, ahora como que estoy tratando de desprenderme de eso y tratando también de llegar a un lenguaje.
Les aviso a todos que parece un chico normal, ¿eh?
No, sabés que iba a venir con la camisa que tengo, pero con shortcito y ojotas, pero iba a quedar mal. Pero estoy tratando de lograr, dentro de lo que compongo, llegar a... Yo cuando vos, por ejemplo, te insulto, yo sé cuando hablo lo que estoy generando y tu reacción.
Ahora, bueno, lograr eso a través de la música, ¿no? Yo quiero generar, no sé, un momento de tranquilidad, un momento de nervios a través del instrumento, como que es un poco más complejo la sensación. Pero no deja de ser un lenguaje más, que creo que se puede. Claro. Y bueno, vamos ahora a transmitir un instante, ¿no? Que por ahí me pasó en la cabeza y que compuse algo. Y bueno, vamos a ver qué les parece.
Muy bueno, me impactó Maximiliano, ¿eh? La verdad que es una maravilla, ¿eh? Voy a ser fan tuyo. ¿Ya tenés CD?
No, todavía no. Te podés agregar en el Facebook, poner me gusta.
Hacemos club de fans.
Bueno, sí. Muy bueno, la verdad, muy bueno.
¿Cómo te buscan?
Vamos a ver tanto.
Es verdad, como Maximiliano y el letrero del apellido, S-K-O-P-I-U-K.
Acá igual te tenemos en el Facebook del Observatorio.
¿Es amigo nuestro o no?
Sí, obvio.
Ya es amigo nuestro.
Facebook personal y el de músico, que es lo mismo igual.
Bueno. Ah, muy bien. Muy bueno. Vamos a la tanda.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Estamos comenzando la segunda hora del observatorio y seguimos acá con toda la gente que nos visitó hoy. Está Pablo Vecino, nuestro experto en José Mármol y en otros grandes personajes de la literatura que nos irá desasnando a todos a lo largo de estos programas. Y también yo descubrí un gran músico hoy. Soy ignorante en el tema, pero bueno, me impactó el tema que nos tocó Maximiliano Skopiuk, que según le pregunté, se llama Anedonia. Anedonia, acá el profesor de literatura explica que A es no, an es no, hedonia no, hedonismo, no placer, es una sensación de no placer, según él. Sin embargo, a mí me causó todo lo contrario, me dio un gran placer escuchar el tema.
Es un poquito la... No sé, por ejemplo, ver qué te causó a vos. ¿Qué te causó? ¿Qué sensación te causó? Más allá de gustar o no, ¿qué sensación?
Me impactó, me dio fuerza interna.
Oh, buenísimo. Sí. Bueno, es un poco la intención. Cuando estás en el estado de anedonia, que le encuentres un poquito de... Algo que te levante un poco, ¿no?
Eso.
Como
eso
se diría. Darle, transmitir la fuerza. Que por eso, por ahí, hay dos tipos de buenos músicos, creo yo. El músico técnico, que técnicamente es perfecto, que tiene, no sé, por ejemplo, un... Bueno, últimamente ando escuchando muchísimo a Pedro Aznar, que técnicamente es perfecto, y que tiene, aparte, la dicha, o también el estudio, que le logró ser un... Tiene una transmisión impresionante cuando toca. Aparte del buen gusto y la técnica, tiene una transmisión impresionante. Que no siempre se da eso, ¿no? Porque hay gente que por ahí técnicamente toca muy mal, pero con lo que expresan es terrible. Te pone la piel de gallina. Y eso por ahí son los músicos que hoy por hoy se les da menos atención, por esto mismo que te decía, de que hay como una carrera, una competición de ver cuál es más rápido, cuál toca más fuerte, cuál es más lindo, más flaco, más gordo. Es así. Y atrás, obviamente, las grandes empresas, las grandes compañías, que te hace que se escuche más a Daddy Yankee que a Freddie Mercury, por ejemplo.
Así es. La música, desgraciadamente, no es solo arte, es también negocio.
Sí, igual está bien, hay gente que tiene que comer de eso. Yo no lo juzgo. Cada uno tiene la opción de andar en... Cada uno puede manejar el auto que quiere también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el debate me parece que es mucho más amplio y está enmarcado en el debate por el sistema capitalista.
Totalmente.
Uno está totalmente de acuerdo con que la gente pueda vivir de su arte, pero también es una complicación decir que detrás de poder escribir un libro, si no tenés una gran editorial que te lo banque, te lo tenés que bancar vos solo. Si no podés bancarte vos solo, imprimir y distribuir un disco, tenés que pegarte a una de las grandes compañías que te dicen, este tema no lo tocas porque a mí no me gusta, no, y este obvio. Tema que acá hiciste retranqui va a pegar, va a ser el tema del verano, pero levantámelo tres tonos.
No, y aparte lo otro es que, bueno, por ahí editar un libro es muy sencillo, porque hoy por hoy, la otra vez estaba viendo, hacer 100 libros sale 2.000 pesos. Está alcanzable. El tema es a dónde lo hace llegar. ¿Qué librería te lo vende? O si no tiene abajo una editorial tanto, no te tienen fe tampoco. Que eso es otra cosa que sucede con las producciones también, de lo que le dicen el under. Yo puedo gastarme fortuna en hacer un disco, pero de ahí a que la gente le dé bolilla y lo escuche... Y probablemente lo van a escuchar y le van a encontrar el lado negativo. Y van a escuchar otro mal grabado, pero que viene de Universal o de Sony. Y van a decir, qué bueno que está. Porque ya viene con todo un batallón de fondo, ¿no?
Claro. Y hablando de escritores que se la bancan solo, acá en la puerta tenemos a uno que no puede entrar porque hoy estamos achicados en el espacio.
Otro visitante.
Un poco comprimido. Otro visitante. Hola Darío, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Hoy estamos así. Hoy tenemos la visita de Darío Maroño. Él es escritor también. Justamente hoy tenemos una tarde de literatura.
¿Eso es un libro?
Y música. Y este es un libro, sí. Él lo tiene.
Lo pregunto de propósito porque es impresionante. Exactamente. Es un cubo.
Ahora él nos va a contar. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Sí, es un cubo, es un libro objeto.
¿Se lo escucha él si habla en este micrófono? Perfecto.
Es un libro objeto que en algún punto rompe con el libro tradicional, con el formato del libro tradicional. Y estuvo pensado así desde sus inicios hasta que ahora pude concretar la idea.
Claro.
Digamos. Jugando un poco con la idea de una época, ¿no? Donde los objetos se compran, se venden, pero no se aprecian como obras de arte. Bueno, juega un poco con el contenido y el continente, digamos. Es decir, el continente no solamente está para envolver un par de poemas, sino que...
Vamos a tratar de describirlo, sí. Porque... para que los oyentes logren interpretar las cosas que está diciendo él. Es un cubo...
Que se abre.
Un cubo grande, va grande, de 10 centímetros de lado seguramente.
Es como una cajita de luz.
Como una caja, como una cajita de luz.
De una bombita de luz, ¿no?
Ajá, claro. Está perfecto. Entonces se abre, tiene en todos sus lados, tiene a su vez dentro... Un papel, digamos, que está
pegado como en abanico, en acordeón.
En forma de acordeón, doblado, pegado a los lados, con poemas.
¿Cada uno es un poema individual?
Sí, digamos, son como tres zonas, cada uno con
tres lados.
Sí. Yo, a mí me gusta hablar como de zonas o de momentos, ¿no? Cada uno con un número diferente de poemas.
Noche, palabra y silencio, dice.
Exactamente. Y digamos, hay una unidad poética.
Sí, claro.
¿No? Es decir, no es una antología o un rejunte, sino que claro. Está pensado como unidad. Fueron surgiendo y la unidad se fue dando sola. No es que pensé una unidad y después la fui rellenando, sino que los poemas en su momento fueron surgiendo hasta que en un momento entendí que había una unidad de sentido, podría decirse.
Claro. Hay una especie de explicación que le da unidad a eso en uno de los laterales por fuera de los tres poemas.
Ese es un, claro, es el prólogo que escribe Santiago Lange, que es un amigo y escritor también.
Bueno, Darío, vos sos además profe de letras.
Sí, exactamente, sí. También.
Buenísimo. ¿Estás trabajando acá en la zona oeste?
No, trabajo...
Otro más.
Otro más. Otro más. Actualmente trabajo en Capital. Ajá. En Capital, y hace un año más o menos estoy dando clases en Devoto, en el penal de Devoto.
Ah, sí, vi que trabajabas.
Acá hay datos que dicen, por ejemplo,
Rubén Darío Maroño nació en Lanús Este en 1978. Fue codirector de la revista literaria Retaguardia, participó en el libro Poéticas del Rock, volumen 2. Actualmente es profesor de lengua y literatura, ejerce su actividad en contextos de encierro y otras instituciones de educación pública. ¿Qué quiere decir en contextos de encierro?
Y de voto.
En las cárceles.
Claro, exactamente. En las cárceles de devoto.
Pero estás de visita. Pero vas como visitante.
Voy como docente.
No, estás contratado.
Me dejan salir.
¿Estás contratado?
Me dejan salir. Sí, sí, sí.
Estoy haciendo chistes tontos.
Claro, pertenece, es profe, o sea, claro. Corresponde a un CENS que, digamos, que tiene
es lugar secundario, en el penal.
Digamos. Es un CENS adulto, claro. ¿No?
Pero ¿qué es un CENS?
Secundaria de adultos.
Exactamente.
¿Qué?
Secundaria de adultos.
Secundaria de adultos. Sí.
Uh-huh. Acá también, o sea, en Moreno hay CENS.
Puede haber adolescentes de 20, claro. Jóvenes de 20 a, no sé.
¿Y qué enseñas ahí?
Y enseño, digamos, a ver.
¿Haces talleres?
No. Doy lengua y literatura.
Claro.
Digamos, ¿no? En primer año.
Argentina.
Sí, en realidad, el primer año de literatura es un acercamiento al lenguaje, digamos, en un aspecto comunicacional, por un lado, pero también por otro, podría decirse, como lo planteo yo, en los orígenes de la literatura, que son los mitos. Es decir, mitos griegos y después llegando a mitos latinoamericanos. Cuentos folclóricos después y ya después entrando en cuentos realistas, cuentos fantásticos. Pero ya...
¿Hay buena respuesta en los alumnos?
Hay respuestas que sorprenden en algunos casos porque uno piensa, ¿no? Tiene como un preconcepto y realmente sorprenden las relaciones, las asociaciones... los poetas que hay adentro de Devoto, ¿no? Hay muy buenos poetas. Sí.
Y uno de los motores de la creación literaria es el dolor, la exclusión.
El encierro,
es la apertura,
¿sí?
¿No? Es la apertura. El dolor abre, ¿no?
¿Dónde egresaste? ¿De dónde
egresaste? En el Alicia Moro de Justo.
Bueno,
y bueno, después lo que dice ahí de Poéticas del Rock es un trabajo que hicimos con el profesor Oscar Conde, que era profesor actualmente de la Alicia, y nos había convocado junto conmigo otros compañeros también, estudiantes, donde analizábamos, digamos, las letras del rock, uh-huh. Pero considerándolas poesía.
Claro. Conte tiene un diccionario etimológico en Fargo muy interesante.
Exactamente, sí.
Lo conozco.
Sí. Es su fuerte, es el lunfardo. Es poeta además, ¿no?
Bueno, le podemos pedir a Darío
palabra,
que nos
ahí,
lea.
Yo estoy mirando el libro, estoy impresionado con el libro.
Con el libro.
Y, sí, el libro cubo, el libro objeto. Hay un poema en el sector palabra, el primero de todos, dice como un puñado. Como un puñado de abejas, las palabras hacen su nido en mi boca. Zumban si me nombro, si me niego zumban. Vuelan hacia adentro y entre zumbidos me nombran y apenas me nombran, yo me callo. Impresionante, ¿eh? Bueno, muy bueno. Hay una economía de palabras y de ideas en la poesía. Eso me gusta a mí, digamos.
¿Cómo se te ocurrió lo del objeto y qué, digamos, qué impacto tuvo? No sé, ¿de dónde lo estás presentando? ¿Cómo se llega al objeto?
Sí, la idea surgió en un encuentro mío con libros objeto. Uh-huh. Es decir, caminando por Buenos Aires, entré en una galería donde había entre ropa, zapatos de gente que tenía un diseño original, había libros objetos. Ajá. De diferentes cosas, ¿no?
Ah, mira.
Y eso fue como un disparador que me hizo pensar que se podía armar algo así, ¿no? Es decir, un poco también casi yendo contracorriente de lo virtual también,
claro,
¿no? Es
claro.
Decir, en este momento donde el se habla, ¿no?, de la desaparición del libro tradicional, cosa que yo no creo. Pero jugando un poco también con eso, es decir, tratar de que, bueno, de que el libro no se pueda copiar y pegar solamente en un muro, ¿no? Claro. Porque le está faltando algo, ¿no?
Está bien. ¿Y de qué manera se llega a este libro objeto?
¿Se te ocurrió a vos o a otro? El diseño.
No, el diseño original es mío. Después me contacté con Cornilov, un diseñador gráfico de acá de Moreno. Sí. Y él llevó a cabo las ideas, digamos. Me ayudó a cerrar algunas cosas del diseño.
Sí, es muy interesante. Sí, la verdad que fue. Y digo, si alguien que nos escucha dice, bueno, yo quiero conocerlo, leerlo.
Hay un mail en el libro que es tiempodevidrio@hotmail.com.
Ahora lo ponemos en Facebook.
Que aquel que, bueno.
Anótalo. No puede escribir ahora.
No.
Es el libro. También está, actualmente está en Loreta, acá en Moreno.
En el bar temático, sí.
Hay unos libros ahí en exposición.
Otro motivo para eso. ¿Lo venden ahí?
Está en venta, sí, está en venta. Y actualmente estamos pensando una presentación del libro para el 2 de febrero, ahí en Loreta, precisamente.
Ah, buenísimo.
Y van a, digamos, va a haber libros intervenidos por diseñadores, pintores, ¿no? Que van a jugar con el espacio en blanco que el libro propone, digamos.
Ah, buenísimo. Bueno, dentro de un rato seguimos charlando con Darío y nos va a leer alguno de sus poemas. Y de paso escuchamos a Maxi alguno de sus temas. A ver qué nos vas a presentar.
En otro tema, sí.
No puedo tocar el mismo, ¿no?
Sí, puedes.
Sí, puedes.
A mí me encanta.
No, qué genial. Vamos
a tocar otra cosa. Bueno, la otra vez que se presentaron unos amigos en Loreta, justamente estaban presentando el libro objeto y compartimos acá con el amigo.
Ah, mira vos,
qué casualidad. Y después nos cruzamos en Chloe también.
Ah, es verdad.
Comiendo unas pizzas.
Qué casualidad.
Estamos en todos lados.
Acá pizzas no hay.
A mí me prometieron.
Ni mate hay hoy, ¿qué pasó?
Ni cerveza. No, acá Cristian.
El cervecero no trajo nada.
Bueno, voy a tocar sí. algo. No, bueno, pero esto es recíproco. Yo toco un poco también, esa es otra búsqueda también que estoy. Yo lo llamo alimentar, la otra vez justamente hablaba de eso de alimentarse, ¿no? Uno a otro. O sea, que yo tocar algo, estoy dando algo. Y bueno, y estoy recibiendo del que escucha algo también, ¿no? De una manera desinteresada, ¿no? No comercial. Es un poco la otra cosa que estamos. Ah, apareció Diego, mirá. Vamos a mandarle un saludo.
Apareció Diego Cornilov.
Hola, Diego.
Ahí está el libro objeto.
Te mandamos un saludo. Aparece el libro de acá del poeta.
Sí.
Lo mandó Diego también.
Darío, está tu libro ahí.
Él vive en otro tiempo, en otro lugar. Está más allá de todo, Diego.
Claro, por eso no vino.
Y estará en Marte.
Es una especie de Pedro que está ahí. Pero está. Bueno, justamente el tema este que... Bueno, hice en realidad una poesía que después le puse la música. Me falta un cantante un día. Pero se llama Cementerio de Libros, justamente, el tema. Así que lo voy a compartir. Tendrá una semanita de tener.
Muy bien. Escuchamos Cementerio de Libros.
Cementerio de Libros.
Thank you.
Muy bien, gracias. Cementerio de libros, puede ser cementerio de cualquier cosa. Realmente se siente como si fuera un cementerio. Espero que no sea cementerio de ideas.
No, cementerio de libros.
Bueno, sigamos hablando del libro. Hoy dijiste algo, Maroño, que con respecto al libro objeto, pero al pasar dijiste algo que el formato, el que los libros pueden desaparecer. Y dijiste, yo no creo que sea así.
Creo que van a convivir, ¿no? Es decir, van a convivir los dos formatos. Evidentemente hay un recambio, digamos.
Seguramente, claro.
Hay gente que está apostando.
Yo quería decir eso.
Porque les gusta, pero creo que hay quienes tienen una pasión por los libros. Cuando agarran un libro virtual, podemos decirlo,
sí.
Les falta algo, les falta el aroma, les falta la textura.
La gente lee con los dedos también.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, es decir, quienes realmente encontraron entraron en esa pasión, es muy difícil poder, se pueden adaptar, sí, pero no lo van a cambiar, digamos. Creo que por mucho tiempo van a convivir.
Seguramente, porque cambios en los formatos existieron en toda la historia. Claro. Al principio fue la piedra, después la madera, sí. Después los cueros, los pergaminos, hasta que apareció Gutenberg y el papel, digamos. Uh-huh. Y bueno, y ahora está la librería virtual. Hay una gran lucha. Ya hay diarios famosos que ya no salen en papel. Hay toda una discusión internacional al respecto, especialistas que se reúnen a discutir en congresos el tema de la desaparición o no de la literatura impresa. Algunos dicen que sí, que vamos hacia eso, y otros dicen todavía que no, digamos. Yo leí hace poco una de las objeciones que decía que es casi imposible que la computadora lo consiga. El placer de poder dormirse con el libro en la mano.
Además, la comodidad. El libro, uno, en cualquier lugar vos podés abrir un libro, cosa que a veces, digamos, los otros formatos no te lo dan. No te da esa comodidad. Pero yo creo que más que nada es el libro como objeto, que uno en los soportes estos que se compran ahora, el soporte siempre es exactamente el mismo. Uh-huh. En cambio el libro no. El claro. libro tiene un peso, una hoja distinta, un olor distinto, uh-huh. Una tipografía Exacto. distinta. Y todo eso, en una época donde lo que se busca es la novedad, a alguno se le va a ocurrir algo para tratar de lograr eso. No sé cómo. Le pondrán algún olor al
Claro,
que surja del aparatito.
Ya se puede hacer eso.
Sí, igual otros creen que es de gran utilidad y como que es muy muy práctico sí. llevarlo en la cartera o llevarlo en las tablets. Hay tablets cada vez más chicas.
Sí, yo reconozco ¿no? que es cómodo porque uno en esa tablet puede tener 10 libros que en sí, una mochila
claro, no vas a poder llevar.
Pagas el precio sí, en tu columna.
Sí, igualmente nadie lee 10 libros juntos tampoco.
Bueno, pero hay algunos que andan
claro,
con
el tema es
con
que
5 libros en el bolso, claro. ¿no? Para...
También es un poco una moda, ¿no? Todo esto de lo virtual está de moda, pero tampoco deja de aparecer el papel y todo lo demás, ¿no? Y aparte también lo que yo veo es un gran resurgimiento, digamos, del papel en distintos formatos, como esto que haces vos, un libro objeto. Y acá tenemos también otra publicación que es de acá de la zona, se llaman Parados en el Abismo, Parado en el Abismo, y dice, soy gratis, agárrame que soy gratis, dice el número uno, y también son pequeños cuentos o, bueno, escritos, distintos escritos con algunas ilustraciones, y también tienen que ver con distribuir la palabra, ¿no? Que me parece que es el objetivo fundamental, sí, la distribución sí, de la palabra y del conocimiento.
Aparte que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología.
No, claro. ¿no?
A veces
claro.
se habla desde un lugar como si todo el mundo estuviese globalizado sí, y todo no. el mundo tuviera... Y cuando uno realmente se pone a ver los números,
no
es un gran sí. porcentaje, a nivel mundial digo, ¿no?
Sí,
no es
sí,
un
sí,
gran porcentaje
sí.
el que tiene acceso a las nuevas tecnologías. Pero
pueden llegar a tener acceso con
sí,
el tiempo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que quizá en la ficción, en una novela, un libro de poemas, todavía va a correr el papel. Pero lo que se puede hacer hoy, mirá, Andrea en un momento buscó información sobre José Mármol. Antes había que ir a la biblioteca.
Sí, claro, claro.
A la biblioteca. Yo estudié con biblioteca, no había fotocopia siquiera. Y no, Bartolomé Mitre no fue mi compañerito de la
no, claro.
Soy posterior a Mitre.
Igual pero, ya ni la fotocopia venció al libro.
Bueno, pero te digo,
años de carrera, claro, esto recién empieza,
te daban claro. te daban una obra para leer en la facultad y tenías que, éramos cinco, no, había un solo ejemplar,
claro.
Quizá, y te ponías cinco o seis a leer ahí, tampoco las luces eran como esta, y leíamos y sacábamos nota. Entonces, todo eso está. Pero en un momento, ¿cómo iba a conseguir yo toda la información, todas las cosas que Beatriz Curia tiene publicada sobre la literatura del siglo XIX, que ella busca en los archivos? Uh-huh. Están en la red.
Sí, ahora en un está momentito, todo, sí, en un segundo.
¿Qué haces? ¿Lo guardás entre tus favoritos? Sí. ¿Lo lees cuando podés? No. Yo soy viejo, pero la vejez viene en el cuerpo, pero no en la mente. Yo creo que es un gran avance. Quizá no para este tipo de esta es una literatura que de algún modo invita a lo intimista a llevarlo ahí a leer en la cama o en el parque o en la playa o en la calle o, pero lo otro, las enciclopedias ya no tienen sentido, ya no tienen ocupar un estante de 2 metros con una enciclopedia, si ya ni las publican, la enciclopedia
la británica
dejó de
decidió
existir, sí, claro,
cerrar sí.
O sea,
no
que habrá,
publicarse
es
más.
Es un libro de que habría que releer, que lo están sacando ahora, de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Y es interesante, porque el libro lleva una fórmula de equilibrio, ¿no?
Bueno, seguimos después de la tanda con este debate tan interesante sobre los libros.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno,
90.1,
estación de música.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Thank you.
Continuamos en el observatorio. Acá Andrea le propone a Maroño que lea alguno de sus poemas. Yo le quiero preguntar si tiene otra obra, si hizo antes otra o si publicó otra antes.
No, esta es mi primera obra publicada. La otra es la participación en Poéticas del Rock, pero obra personal en poesía es esta.
Elegí alguna. A mí el primero que leí me gustó mucho por la economía de la poesía, sí. Eso me encanta.
Es uno de los primeros poemas que surgieron, ajá, digamos. A mí me gusta mucho también. Voy a leer uno de noche. Como una piedra oscura que alguien arrojó del otro mundo, la noche cae, y en su caer trae la sombra. Ante el vacío no es mi voz la voz, no soy siquiera mis palabras. Algo habrá de abrirse o de morir.
Muy bueno. Hay que pensar en la poesía también, ¿sí?
Uno de palabra. Está en palabra. Orfandad de las palabras. Sin fin falaz de los decires diarios. Libertad de no saber el nombre. Triste poetizar del no saberlo. Y leo uno de silencio. Ser es construirse como una red alrededor de los agujeros.
Ser es construirse como una red alrededor de los agujeros.
¿Leo uno más?
Sí.
Llueve, y aquello que no nombro sucede en un silencio innominado, como un venir de fe, pero evidente, mojado. Soy, y sin embargo, ninguna voz me nombra, y sin nombrarme soy, mi propia fe, tan evidente que me duele.
Muy bien, hermoso. ¿Eh?
Y hablando, sí, de esto de lo virtual y
ontológicos, existenciales, claro. Planteo
hay una línea existencial. Claro. Sí, hay una línea existencial.
Y también en lo que has leído hay como un problema de la nominación o la falta de nominación, como que falta el nombre, ¿no? Para
en algún punto plantea ese el conflicto, ¿no? Es decir, la palabra que no nombra, ¿no? Es decir, rotula, ajá, ¿no? Pero no nombra.
Y volvemos otra vez a lo esencial. Si rotula y no nombra, claro, no está dando la existencia.
Qué interesante. Y hablando de esto del papel y de lo virtual, ¿no? Con este micrófono que toma tanto, se escucha absolutamente todo el movimiento del papel cuando sigas leyendo. Que eso no lo tiene lo virtual. Claro.
Perfecto, sí. Bien, bueno. Nuestros oyentes han conocido a nuestro profesor de literatura, a un poeta joven, les digo que es un muchacho joven, lo felicito, me impacta su poesía, además me impacta que esté enseñando en las cárceles, ese es un tema que tendríamos que conversarlo más, a mí en lo particular me impresiona bien, obviamente, y también acá estamos descubriendo a un gran músico, así que vamos a darle otro momento a nuestro músico, para que nos deleite con el tema que se le ocurra.
Me toca a mí. Antes de tocar, voy a hacer algo porque me dijeron que mande saludos.
Ah, yo, buenísimo.
Y soy un desastre con la memoria, así que me la anoté.
Se trajo una lista,
bueno, no, muy bien, muy cortitas, bien. Cortitas.
Dale, dale.
Vamos a saludar a Gabriela y a la Colo que están escuchando desde Campana.
Buenísimo.
Así que mirá, mando un beso, no la veo hace como 8 años, pero son unas amigas, igual que a la distancia, igual se las quiere mucho.
Un gran saludo a ella.
Dale, saludo, un beso. Otro a Steffi, a Jimmy y a Gise, que están siempre, siempre, siempre están. Y a mi mamá, que si está escuchando, le mandamos también un beso. Y acá lo saludamos a mi viejo, que está acá también, pero nos acarrió con el piano. Bueno, el tema que vaya, igual genial acá que están los chicos, porque me van a sacar una duda que tengo respecto a algo. El tema se llama Liedra Queronte. Y bueno, voy a tocar y después les hago la pregunta, a ver si me ayudan.
Día de la Queronte. No,
Lieder, Lieder, ah, Aqueronte.
Lieder Aqueronte.
Un tema, bueno, que lo hice hace 11 años más o menos. Tiene una poesía también, pero no me la acuerdo.
¿Y cuál es qué es lo que no sabes?
No tengo con la etimología de Lieder.
¿Qué es la palabra alemana? ¿Un líder?
Lieder,
sí, pero no por la palabra alemán, sino por el... O sea, yo sé que es un estilo de música que hubo en un momento que a partir de las poesías se componía, ¿sí? Dentro de la música clásica. Pero ya que tengo acá los expertos en letras, por eso tenía otra connotación.
No, pero es una palabra de origen alemán.
Sí, pero es utilizado también como un género artístico. O sea, en la música el Lieder era una época donde de la poesía, a partir de una poesía, se hacía la música. Pero, o sea, por ahí sí.
¿Y si sabés más vos que nosotros?
No, pero quería desasnarme un poco con eso, a ver si tenía otra connotación.
Lo que pasa es que vos tenés cara de sabiondo, por eso.
Aprovechamos.
Y lo que vio con anteojos, que sí.
Bueno, vamos con el día de la Queronte.
Thank you.
Muy bueno, ¿eh? Hermoso también, ¿eh? Me encantó.
¿Dijiste? Yo de música no sé mucho, pero el líder no tiene que tener una canción también.
Tiene que tener una poesía. En realidad el significado es un conjunto de palabras. Sería el Aqueronte, que es el río que divide el mundo de los vivos de los muertos.
Exacto.
Entonces en sí el tema significa la poesía musical que te lleva al río que divide el mundo de los vivos de los muertos. Es un juego de palabras. Y tiene una poesía. Pero no... Vuelvo a lo mismo del principio. Me falta un cantante. Cantante que ande dando vueltas y quiera hacer algo.
Cantante se busca.
¿Usted?
¿No sea Andrea, cantar? ¿Vos, Andrea? ¿No?
Te has confundido.
Eso es, sí. Eso es un juego de palabras.
¿Y vos
igual,
por...?
En general, igual casi todos los temas...
¿Y vos no cantás?
No, todavía no soy tan caradura. Me falta un pasito más.
Falta un poquito.
Bueno, no es algo que... Considero que no tengo transmisión cantando. O sea, no es lo mío. Con el piano me llevo bien. No podría ser sincero cantando.
Ajá. ¿Desde chico estudiaste piano?
No, de chico siempre estuve en el arte. Siempre estuve, de chico estudiaba dibujo. Estudié 11 años, de los 4 años a los 15. Con un genio que falleció hace poco, con Carlos Giuffra. Y después, cerca de los 12 años, empecé a estudiar piano. Gracias al maestro Rusconi, Fernando Rusconi, es uno de los organistas más grosos de Latinoamérica. Acá en la Escuela Estética de Moreno.
Acá en Moreno.
En Moreno, estoy en la Escuela Estética, clase C. Y ahí al Conservatorio de Morón. Que fue la peor decisión, pero no importa. Tuve un par de años, aprendí igual.
¿Y ahora estás actuando en algún lado?
Ocho, sí.
Vos vas a te compras un par de zapatos según ellos. Y te
4
vas...
pares.
Sí, por eso. Es un lío. Un par de años.
¿Tocás en algún lado?
Ahora toqué mucho tiempo en bandas, pero de mucho estilo, de rock and roll, de todo. Pero no, hoy por hoy solo.
Solo.
Llevando esto que para mí es una novedad igual. Siempre compuse cosas, pero nunca salía a tocar solo. Me faltaba empuje.
Esa decisión.
Pero en la armonización y en la melodía todavía está el conservatorio. Vos decís que no te dio, pero...
Lo que pasa es que al mismo tiempo que te va... Para mí el conservatorio al mismo tiempo que te va liberando, te va encerrando. ¿Sabés lo que pasa con la mayoría de las carreras? Si la tomás al 100% de lo que te dicen. Como es hoy por hoy, como es la educación primaria, como es... Si te quedás con lo que te enseñan, te encerrás.
Si querés escribir, no estudies filosofía y letras. Pues.
Claro.
Eso dicen algunos.
Igual desde mi lado humilde, ¿no? O sea, probablemente no. Pero prefiero estar así sin estudiar. Sin estudiar el instrumento, ¿no? Capaz que en otro momento como que ya me van a faltar herramientas. Porque la realidad es que herramientas te hacen. Pero hoy por hoy no... Las queremos lejos.
Claro, pero tenés que... Si querés seguir, tenés que salir del ámbito... académico, hay que buscar músicos que te enseñen de otro lado.
Sí, hay mucha gente grosa en la calle. Uno es este Fernando Rusconi, es un músico impresionante, está tocando jazz hoy por ahí. Y después lo que más aprendí es tocando con gente mayor, menor, chicos de 15 años están tocando impresionante, no saben leer una nota. Es increíble los músicos que hay en la calle. Y como en general con los artistas, hay grandes poetas. Hay grandes pintores, muchos grandes, pero no, en lugares chicos.
Bueno, hay que ver dónde aparecen los colectivos, que no son los de La Perlita, sino otros colectivos que agrupen a toda esa gente.
Sería genial.
Bueno, no, pero sería, no, si ustedes son los jóvenes, no voy a ser yo.
No, sí, se puede también, sí, es cuestión de hacerse. Yo creo que se puede, se hacen grandes cosas, pero bueno, hay que ponerle mucha pila. Yo realmente hoy por hoy no tengo pila. No van... Hay pila en otras cosas, en proyectos
personales.
Son baratas
las pilas.
No, claro, pero es ponerle... Hoy por hoy estoy con proyectos personales que no van con la música. Pero bueno, gracias a Dios, o a que uno le pone energía, igual se puede tocar y salir y venir acá a la radio y conocer gente que te enseña sin estar en una institución. Y aprender de todo. Hoy me voy sabiendo cosas de libros que no sabía, palabras nuevas. Está divertido. Es lo bueno de estar vivo, ¿no? O sea, aprendes todos los días cosas.
Y te va a pasar siempre eso. Nos pasa a nosotros, vida, a nosotros que somos grandes, claro. Igual nos pasa.
Todos los días se aprende algo.
Recibimos otro mensaje de Diego Kornilov. Kornilov, sí. En realidad debería ser. Acá le dicen Kornilov, ¿sí?
Ajá.
El sábado 2 de febrero a las 22 horas se presenta en Loreta Bar Temático. Nemesio Álvarez, 751. Nuevo, moreno, antiguo, dice.
Sí, hospital, claro, viejo. El hospital viejo. Se presenta el libro objeto. El libro objeto, que allá tenemos a nuestro autor.
Ah, va, bueno, a estar vos.
Sí. Sí, es decir, es una presentación
oficial, digamos, entre comillas.
Exactamente. Semioficial.
Bueno.
¿Vas a leer ahí los poemas? Sí, ¿vas a leer?
Sí, sí, seguramente vamos a leer. Algunos leeré yo. La idea es que también lean los artistas que van a intervenir. Hay más o menos, creo, alrededor de 15 o 20 entre diseñadores, artistas plásticos. Que
tanta
van a,
gente, impresionante. 20.
Que van a. Que van, sí, o sea que. Toma. Todo partió del hecho de que en su momento la idea original del libro estaba intervenirlo, no que fuera tan
blanco,
despojado,
claro.
Sino que estuviera intervenido. Y cuando lo vi, su despojo me sedujo. Uh-huh. Y bueno, hablando con Diego, él me propuso esta idea de convocar gente que tuviese ganas de intervenirlo plásticamente, así que bueno, el 2 de febrero será la exposición y
lo podríamos publicar en el Facebook del observatorio, alguno, sí, de los poemas, podríamos copiar.
Se pueden copiar y poner en,
sí,
Facebook.
Publicarlo.
Sí, bueno. Sí, cómo no.
Algunos para
sí,
que.
Sí, sí, el que ustedes quieran.
Bueno,
sí, sí.
Y con respecto a esto de, bueno, reunirse el 2 de febrero a hacer esta presentación de este libro objeto, nada, con respecto a lo que decía Maxi, ¿no? De esto de ir encontrándose entre los artistas, encontrando lugares y dando a conocer su obra. Tal vez no sean súper famosos por presentarse en estos lugares, pero sin duda la gente se va acercando a distintos objetos del arte, ¿no? Sí. Tanto a la música, como a la literatura, como a la poesía.
Así se empieza.
Claro. Y con respecto a Loreta, también es un espacio cultural muy interesante, donde, por ejemplo, Kornilov está presentando hace un tiempo su exposición In Vitro, que son distintos dibujos que él fue haciendo a lo largo del tiempo y que están en los vitrales, en los vidrios de Loreta, ¿no? Y es, sí, también una muestra interesante. Y acá anda sobre nuestra mesa su último producto, el mapa.
El desplegable.
Estamos todos.
¿Por qué? ¿Por qué están todos?
Y porque son distintos poetas.
Hay participación.
Es una participación colectiva.
En el cual yo participo. Él también. Vos participás, ¿no? Claro. Un poema.
Claro.
Sí, sí. ¿Escribiste?
Sí. Y hay distintos dibujos también. Entonces también es una intervención colectiva. Sí.
Esto también lo podríamos publicar ahí. Sí.
Esta Kornilov lo tiene, así que Diego, si nos estás escuchando, publicar el mapa, compartirlo en nuestro Facebook. Bueno, vamos llegando al final del observatorio.
Impresionante. Estoy impresionado con eso.
Muy ¿con mal. Qué? ¿Con el observatorio?
Lo cambiamos, pero me parece para bien.
Bueno.
Sí. Los oyentes no estarán tan aburridos. Siempre hablamos de literatura, de historia, de política, de economía en este programa, de, no sé, de todo.
Pero
de
en
todo
realidad ninguno de los dos sabe nunca nada.
Pero
entonces hoy trajimos un montón de gente que sabe de verdad.
Tuvimos,
¿no?,
invitados, sí, sí, grosos.
Impresionante, sí.
Les agradecemos mucho. No sé ni qué hora es.
Y 53, dice.
53.
El reloj de
nuestro
la
profesor, nuestro profesor de literatura. Lenira, ¿sí?
Sí,
conoció el tema, José Mármol. Vamos a seguir hablando ahora, después, mañana, el próximo sábado.
Ahora ya no.
Sí.
Ahora
tenemos
ya no.
Tenemos 5 minutos, ¿no?
Tenemos 5 minutos.
Pero la semana que viene podemos seguir con el tema,
¿sí?,
de Amalia, y además tenemos que contar
hay
de qué se trata,
cosas,
de qué se trata la novela en cuestión. Eso, no, es lo que
exactamente,
¿no?
Eso
simplificar un poco,
claro. No lo contamos, no lo contamos caso, eso. ¿Cuál es el argumento de la novela para que
bueno, que
la gente se interese?
Que vayan leyendo
ahí
o que vayan mirando
los resúmenes.
Buenísimo.
Al rincón del vago.
Claro, no, claro. Que los resúmenes tienen errores ahí. Yo estoy viendo. Claro.
Ese es el problema, ¿no? Sí. El corte. Sí, corte sí. Y pegue.
Ahí están.
Hay cosas.
Pero hay cosas equivocadas.
Sí, ahora en la universidad todos los profesores avisan, no googleen el trabajo, hagan el trabajo porque nos vamos a dar cuenta, porque nosotros también andamos googleando.
Claro, sí. Hace poco se publicó, lo cargaron a un juez, publicó su dictamen y tomándolo del Rincón del Vago, encima lo escribió.
Bueno, pero en los concursos está profesores, genial. En los superiores, en los institutos superiores, hay que tener mucho cuidado porque los concursantes... También. Cortan, pegan y no dicen de dónde cortan ni dónde pegan. Entonces ahí se han anulado concursos así.
Ajá. Ahora es fácil descubrir eso incluso en internet. Hay software y programas que te buscan, vos le pones palabras.
Aparte escribe tú una frase y lo busca y
Exactamente. Igual mis alumnos de la secundaria son mucho más vagos porque, por ejemplo, me buscan de la Wikipedia y me lo copian tal cual viene. Entonces me aparecen pedazos de un azul, pedazos subrayados y linkeados para otras cosas. Bueno, hay que seleccionar y reeditar el tema, ¿no?
Eso lo hacen especialistas que ustedes ni se imaginan, ¿sí? Sí, hace un año, creo, el ministro de Economía, el premio Nobel de Economía, denunció, él cuando trabajaba en el Fondo Monetario Internacional, denunció que descubrió de casualidad, leyendo informes de economía sobre los países de Centroamérica, que el Fondo Monetario publicaba trabajos copiados de otros informes sobre otros países atribuyéndole la misma información. Por ejemplo, dice, lo descubrió de casualidad, porque leyendo el informe sobre El Salvador, por ejemplo, de pronto veía que hablaban de Guatemala, entonces entró al Word, que era en el cual usaban, y ahí vio que era un artículo originalmente publicado para Guatemala con correcciones del nombre de país. Que le habían puesto, donde dice El Salvador, poner Guatemala. Y el sistema falló en una de las palabras que no cambió. Entonces él directamente en su libro publicó eso. Me impresionó cuando
o sea, leí. Que no es ninguna novedad, Clarín miente.
Es porque... impresionante. Es impresionante, sí. Que grandes especialistas cobran miles de dólares de sueldo por su análisis, por sus informes, y están todos copiados.
Sería un lindo tema, vos que nadie sos docente, trabaja. Eres docente, yo fui docente. Ver cómo se soluciona eso, ¿qué hacemos, chicos recortadores y pegadores, que es un taller de collage, o estamos enseñando a pensar? Y cómo, esa es la realidad, eso lo tienen y lo van a seguir haciendo, cómo hacer que...
Pero la defensa del trabajo a veces es un punto donde hacen agua, ¿no?
Claro, exactamente.
El momento de defender el trabajo.
Exactamente.
Pero no les importa en una de esas, no lo defienden. Bueno, mándeme el cero y...
Lo que pasa es que hay que, o sea, uno como docente me parece que tiene que hacer hincapié en eso, en que lo importante es cómo lo hizo, de qué manera lo hizo, y que hacerlo solo o en grupo, pero realmente...
Porque hace 20, 30 años un trabajo de investigación, iba a los libros, copiaba, ponía la fuente, trabajabas así, después lo tenías que defender, darle forma. Yo no sé, ¿verdad, ahora?
Nos dice nuestro operador Matías, que también vamos acercándonos a la hora. Bueno, una tarde muy agradable en el observatorio con todos nuestros invitados, con nuestro nuevo colaborador, Pablo Vecino, que a partir
Pablo Vecino,
de este sábado...
Pablo, muchas gracias.
¿Estás segura? ¿Estoy
muchas
segura? Gracias. Sí, por supuesto.
Hasta el próximo sábado,
después pase Pablo por Vecino. Darío Maroño, que vamos a estar con él acompañándolo el 2 de febrero en Loreta Bar.
Ahí estaremos.
Para la presentación de su trabajo. Y acá Diego Kornilov nos publicó en nuestro Facebook el mapa que tenemos acá sobre la mesa, puso también, lo compartió con nosotros para que nuestros oyentes lo vean.
¿Mapa o mapa?
Mapa.
Mapa, sí, mapa.
¿Por qué?
Tiene un par de acentos. Mapa.
Mamá y papá, ¿quiere decir eso?
Mirá, vos, no sabría decir.
Qué inteligente.
No sabría decir. Habría que preguntarle a Diego. Y
también
por otro
gracias
lado,
a él, a vos.
Gracias.
Encantado de haberte conocido, la verdad.
Y a su papá, que es el que el plomo de Maximiliano, que le lleva y le trae el equipo.
Es el autor original.
Claro, claro. Muchas gracias a Matías por la operación y estamos con ustedes el sábado próximo.
Hasta el próximo sábado.
Chao.